Muy buenas tardes. Es la 1:30, es hora de información en Radio Martí. El líder opositor José Daniel Ferrer se ha declarado en huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen cubano lleva a cabo en contra de quienes se oponen al referendo constitucional del día 24. Ferrer fue arrestado en horas de la mañana de este lunes durante un allanamiento en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, llevado a cabo por la policía política en Santiago de Cuba. Tras ser liberado, conversó con Radio Martí.
Acabo de ser liberado después del asalto que sufrimos a las 6:30 de la mañana. Tumbaron nuestra puerta con sierra. Casi un centenar de fuerzas especiales del MININ, oficiales de la policía política, penetraron violentamente, me cayeron a golpes dentro del baño, me esposaron de una manera muy violenta, me llevaron para la unidad de Micro 9, por el camino también me propinaron golpes, y en Micro 9, en Santiago de Cuba, me metieron la cabeza dos veces contra un buró. Ahora salgo y quieren tenerme bajo una especie de detención domiciliaria con tropas especiales rodeando las esquinas. Se llevaron todo cuanto encontraron. No tengo ninguna información de mi pareja, tampoco de su abuela, que fueron sacadas también de la vivienda. No sé dónde le tendrán. Mi pareja tiene más de 5 meses ya de embarazo. Nuestra respuesta comienza con una huelga de hambre por tiempo indefinido. Por esta agresión y por todos los ataques y agresiones que vienen sufriendo nuestros activistas, nunca se suspendería antes del 24 de febrero. Y según la respuesta represiva que ellos sigan protagonizando, entonces nuestras respuestas van a ser cada vez más enérgicas.
Y miles de voluntarios venezolanos se registran para ayudar en la distribución de la ayuda humanitaria internacional. Jorge Orellana informa.
Miles de venezolanos se inscribieron como voluntarios para distribuir alimentos y medicinas en Venezuela, mientras los chavistas reúnen firmas a favor de Nicolás Maduro. El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció la activación de una página web para agilizar el registro de quienes quieren participar en la distribución de la ayuda humanitaria.
Que inicia la organización del más noble movimiento que hemos fundado en Venezuela, que es el voluntariado por la ayuda humanitaria. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque todos los que estamos aquí también tenemos necesidades. Todo lo que estamos aquí, no nos llega el agua, no nos alcanza para el transporte público. A muchos les toca cocinar con leña, se fue la luz, no alcanza la comida porque vivimos en dictadura.
Además de la ciudad colombiana de Cúcuta, se espera que la ayuda humanitaria comience a concentrarse en otros dos centros de acopio, uno en Brasil y otro en la isla del Caribe, todavía no determinada, dijo la coordinadora Gaby Arellano, y añadió.
Y el voluntariado que hoy nuestro presidente Guaidó informó es el voluntariado para la entrega de la comida, la distribución, cuando llegue la comida a Venezuela, cuando llegará esa comida a Venezuela. Yo les digo hoy a esta hora, muy atentos a los anuncios que nuestro presidente va a dar el día 12 de febrero en las movilizaciones que se han convocado a lo largo y ancho del territorio nacional y que debemos nuevamente llenar de fuerza las calles de nuestro país de manera pacífica, de manera ordenada, pero con contundencia.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Juan Pendaz en el control de audio, voz informativa, Martínez Sexto. Gracias.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a Ventana Miami. Y en esta ventana les vamos a decir a ustedes que se asomen para que conozcan a una persona muy especial, una mujer cubano-americana, una madre, una abuela, pero además de eso una profesional que tiene una vida sumamente interesante y que ha tenido una carrera extraordinaria, porque es una de esas personas que ha logrado llegar como mujer a lo máximo desde el punto de vista de gobernabilidad aquí en el sur de la Florida. Se trata de Yolanda Aguilar. Yolanda Aguilar es la administradora de la ciudad de West Miami. West Miami es una de las ciudades que conforman el condado Miami-Dade. Yo les he hablado a ustedes del condado Miami-Dade. son una pues un arco iris de ciudades. Y West Miami es una ciudad bien interesante, de la cual vamos a hablar. Pero siendo administradora, es la persona que quita y pone, la persona que los funcionarios electos la escogen para que ella haga el trabajo de operar día a día una ciudad. Es la que nombra al jefe de la policía, es la que nombra a los directores de departamento, es la que presenta el presupuesto junto con el alcalde a la comisión. Tiene muchas variedades, y lo interesante es que ha tenido esa posición por mucho tiempo, a pesar de los distintos alcaldes, de los distintos comisionados, que quizás hubieran tenido otras preferencias. Bienvenida, Yolanda, es un verdadero placer tenerte aquí. A ver, háblanos un poco de West Miami.
Bueno, muchas gracias, buenos días y gracias por la oportunidad. West Miami, yo digo siempre, me enorgullezco en decir que es una ciudad muy diferente, aunque estamos como parte del condado Miami-Dade, pero es una ciudad pequeña, una ciudad única. Sus residentes son personas que llevan a lo largo de 30, 40 años viviendo en la ciudad. Es una ciudad muy estable que tiene, y nosotros como municipio ofrecemos muchísimos servicios y personalizados, los mismos servicios que ofrecen otras ciudades grandes, pero a una escala más pequeña. Lo interesante de un municipio pequeño como West Miami es que uno llega a conocer a los residentes por nombre. Somos vecinos, porque yo también vivo en West Miami desde el año 71. Incluso mi mamá, que vive todavía hoy por hoy, vive en la casa donde yo me crié. Eso es un vecindario donde la familia se conocen y hay un sentido de estabilidad. Los gobernantes son personas muy buenas, y eso dice mucho de lo que es la comunidad, porque eso es el foundation, que le llaman, la fundación de una comunidad. Y la verdad es muy residencial. Tenemos un departamento de policía excepcional, tenemos servicios públicos y tenemos todo lo que tienen y ofrecen todas las otras ciudades que son vecinas de West Miami.
Bueno, ¿cómo se nombra un administrador de la ciudad?
Bueno, pues cada ciudad tiene su carta constitutiva. En el caso de nosotros, que es como otras ciudades también operan, la comisión, el alcalde y sus comisionados son un voto cada uno, y ellos escogen por mayoría de voto el administrador para que ellos consideran que es la persona más capacitada para, como dice usted, la persona que está día a día administrando los servicios que ofrece la ciudad y el presupuesto.
Eso, por supuesto, acarrea una tremenda responsabilidad, porque, es decir, si no recogen la basura, o si hay un hueco en la calle, o si una acera no está arreglada, o si hay un árbol que se cayó, o si hay alguien que entró en la casa para robar, todo es su responsabilidad.
Recae en la responsabilidad del administrador, aunque cada departamento tiene su jefe, pero esos jefes también son nominados por la administradora o el administrador de la ciudad y se ratifican a nivel de comisión. Pero obviamente todo lo que sucede en la ciudad recae sobre la administración de la ciudad, porque es la persona que, pues, pone, vamos a decir, recomienda el presupuesto, recomienda las cosas, los proyectos que conllevan prioridad. Se hacen las visiones para el futuro, los crecimientos de la ciudad. Y con eso dicho, pues el administrador es el que lleva la carga más fuerte en términos de responsabilidad y en términos de planificar.
Por ejemplo, usted nombra al jefe de la policía, que tiene gran poder. Los policías aquí tienen poderes muy especiales.
Es correcto.
¿Por qué? ¿Qué busca usted? ¿Quién dice, bueno, yo voy a nombrar a un jefe de la policía por esta razón?
Por esta razón, bueno, pues siempre tratamos de traer una persona, número uno, que tenga los credenciales, que sea una persona íntegra, que tenga experiencia en administrar un departamento policiaco, porque no es fácil. Ese es el vamos a decir, el servicio o el departamento que puede ser una estrella, pero también se puede crear mucho conflicto, porque ahí tú tienes un sinnúmero de oficiales, tienes empleados que no son certificados, pero es el departamento más importante, porque eso representa el departamento de la policía, la seguridad y la estabilidad de la comunidad.
Sí, claro, porque cuando en la vida de cada ciudadano, el tiempo transcurre hasta que tienes un problema.
Es
y
correcto.
Ahí hay que llamar a la policía.
Es correcto. Y siempre usted quiere que el departamento de policía deje una huella positiva en lo que es el servicio que ellos le prestan a la comunidad, porque ellos responden lo mismo a una persona que esté enferma, que trabajan con el Rescue Service, a un problema de criminalidad. O sea, ellos lo ven todo, y es un departamento, vamos a decir, que es muy volátil, como decimos, volatile, porque tienen una gama de factores en los servicios que ellos prestan que son muy difíciles en un momento crítico en las vidas de las personas.
Usted recibe llamadas de cualquier jefe de departamento o del jefe de la policía, digamos a cualquier hora del día, a cualquier hora de la madrugada, si pasa algo, usted tiene la misión, tiene la obligación de informar al alcalde y los comisionados. Digamos que se quemó una casa en esa municipalidad, pues la despiertan a las 2 de la mañana. ¿Cómo se concilia el trabajo de 24 horas siendo una mamá, siendo una abuela, siendo una esposa para una mujer cubana?
Bueno, en mi caso que soy esposa, mamá, abuela y hija, porque mi mamá tiene 88 años y también soy única hija. Yo creo que este trabajo es para una persona que sienta pasión por lo que está haciendo. Si usted no tiene esa pasión y ese sentido de dedicación, no creo que lo puede hacer. Porque han ocurrido, aunque West Miami es una comunidad muy estable, han ocurrido situaciones, y hubo una casa que se quemó hace poco tiempo. Y un matrimonio mayor, la señora sobrevivió ese fuego, el esposo murió en el fuego. Son momentos muy difíciles.
Claro.
Y sí me llamaron a las 4:30, 5 de la mañana, a la hora que sucedió. A esa hora, pues fue mi deber notificarle al alcalde y los comisionados. ¿Cómo lo hago? Le digo, porque yo adoro a la ciudad de West Miami. La ciudad de West Miami me ha dado mucho a mí, y yo he podido echar para adelante con mi esposo. Yo estoy en deuda con la ciudad de West Miami. Es como yo me siento.
Hay un tema, y después volvemos al tema de operaciones, pero hay un tema que es importante. Curiosamente, usted es la persona que nombra al jefe de la policía de la municipalidad de West Miami. Su esposo es policía retirado ahora, pero su esposo fue presidente del sindicato de policía. Usualmente los presidentes del sindicato siempre entran en contradicciones con el jefe de la policía, porque lógicamente quieren buscar cosas de beneficio para sus miembros, y el jefe de la policía tiene recursos limitados, etcétera. ¿Cómo se concilia eso en la casa?
Es difícil, y hemos tenido a lo largo de los años, él como presidente de la unión que fue de la ciudad de Miami, de la policía, yo le traía el ángulo de la parte administrativa, y es como todo, es como es en las relaciones personales, usted tiene que traer un balance. Y yo considero que aunque en todos los puntos no esté de acuerdo el sindicato con la administración, siempre hay que velar por el bienestar no solo de los empleados, sino de la comunidad. Como matrimonio discrepamos algunas veces en la manera que pensamos de cómo podemos llegar a ese balance. Ha sido difícil, ha sido interesante, y como bien usted sabe, Tomás, usted conoce a mi esposo y conoce a mi familia, y obviamente yo represento una parte de gobierno y él representaba a los oficiales. Y yo creo que en todas las relaciones, sea de trabajo o personal, hay que buscar un happy medium, que es ese balance, y es lo que yo siempre he tratado de hacer, no solo con la policía, con todos los departamentos. Usted tiene que escuchar las dos partes y llegar a un acuerdo. Y yo creo que ahí es donde está la posibilidad de que todo salga lo mejor posible para todas las personas involucradas.
Bueno, antes de regresar a ti, yo quiero desviarme un poco de esta conversación, ya que usted mencionó a su esposo, a quien yo conozco muy bien, porque como concejal primero y como alcalde, pues trabajé con él cuando él era presidente del sindicato de policías de la ciudad de Miami. Pero un día, quizás, si él así lo desea, pues podemos traerle aquí, porque él es un personaje sumamente interesante. Por ejemplo, quizás muchas personas en Cuba, Yolanda, saben de los episodios Miami Vice, sí, que fueron pues un éxito mundialmente, que los dos policías, el policía de color negro y el rubio, pero quizás lo que mucha gente no sabe en este mundo es que su esposo, junto a otros compañeros, fueron los que inspiraron esta serie, de que fue un éxito mundial en la década de los 80, porque él era parte de un grupo especial que se dedicaba a combatir la droga en aquellos tiempos que eran difíciles. ¿Tú no tenías miedo que saliera y después no volviera?
Terror tenía, pero él ha vivido toda su vida con una pasión a lo que es la carrera, porque la ir a la policía no es simplemente aplicar para un trabajo, es una carrera, una devoción, y yo tenía terror, pánico, pero él estaba haciendo lo que él pensaba que iba a hacer una diferencia aquí para el bienestar de la ciudadanía. Obviamente nosotros tenemos hijos, y aquí se puso en Miami la situación terrible en aquellos momentos que se vivieron, momentos muy difíciles, aunque todas las décadas y las épocas traen su temor.
No, pero yo te digo aquí que tú sabes perfectamente, tú vivías aquí, terrible. Yo me crié aquí. Aquella década de los 70 y los 80 fue como la década perdida, porque eran los cowboys de la cocaína, eran los tiroteos en las calles,
las drogas en las escuelas,
aquello era un desastre. De ahí surge Miami Vice, en los episodios, sí, ¿no? Y este hombre, agente de la policía, pues diariamente se jugaba la vida.
Se lo jugaba la vida, pero él vivía convencido de que ellos estaban haciendo una diferencia notable, especialmente en algunos vecindarios que eran los más fuertes, porque es donde estaba la concentración de esa criminalidad. Y él trabajó 33 años en la policía de Miami, y le puedo decir que hoy por hoy él se siente tan policía como el primer día. Y él tiene una pasión para lo que es el giro de law enforcement, que es la policía, lo que es la ley y el orden. Eso lo vive él, y hoy por hoy, que está retirado hace 4 años, como usted sabe bien, él es una cosa que está en su sangre. Él lo vive, lo respira.
Pero el hijo de ustedes ha llegado a ser policía con un mayor grado que su papá.
Es correcto, también mi
hijo. Me imagino, hijo Mandy, que eso es lo que aspira a uno, ¿no?
Mi hijo Armando, que le decimos Mandy, uno siempre tiene, cuando uno tiene hijos, uno siempre trata, cuando digo el buen padre, siempre trata que su hijo sea mejor de lo que usted hizo. Vivimos muy orgullosos. Mi hijo ha llegado a un rango de mayor de la policía, él está ahora en la estación del sur.
Sí, para los oyentes, ser mayor es ser como comandante que maneja una región completa.
Es correcto, él maneja la Estación del Sur. Vivimos súper orgullosos de él. Él está muy educado, él terminó su master's, ha hecho unos cursos de especialidad y es un muchacho que promete igual. También viene de esa cuna donde él tiene pasión para lo que es el servicio público y lo que es la rama de la ley y el orden. Y él también es firme creyente de que él puede hacer una diferencia. ¿Qué pasa? Su papá y él son un poco diferentes. Mi hijo le ha gustado más la rama de administración. Mi esposo era en aquel entonces de acción. Los tiempos han cambiado, la policía ha cambiado, los métodos de aplicar la ley han cambiado, como usted bien sabe. Pero si vamos a hablar de épocas violentas de trabajo y en aquel entonces, como usted menciona, fue una época muy difícil aquí en la ciudad de Miami.
Pues, los oyentes en Cuba, principalmente, además de otras partes del mundo, quisieran tratar de situarse como viviendo en West Miami. Porque en Cuba hay unos problemas que simplemente la gente como que está acostumbrada a que no se resuelven. Por ejemplo, ¿qué pasaría, administradora de la ciudad de West Miami, si frente a una casa hay basura o no recogen la basura durante 3 o 4 días?
Bueno, eso puede afectar el bienestar, estoy hablando de salud, obviamente, tiene sus implicaciones políticas, pero vamos a hablar de nivel de residente, eso afecta al vecindario. Eso trae ratas, animales que pueden también causarle una enfermedad, una infección a un ser humano, a un niño, una persona. Y obviamente los vecindarios que no se atienden lo que es los servicios públicos, pues tienden a bajar se deprecian en todo, de ángulo estético a obviamente se devaloriza.
Pero hay que resolverlo
porque hay que recoger la basura aquí y donde quiera.
Bueno, en Cuba no.
En Cuba no, desgraciadamente.
En Cuba no.
Desgraciadamente.
Y eso es una cosa que yo me he lamentablemente enfrentado conociendo cosas directas que nos llaman desde Cuba. Bueno, aquí nos recogen la basura hace 3 meses, le digo, pero ¿cómo eso es posible? Eso es alucinando, es alucinante, inconcebible. Sí. Eso no pasa en un país civilizado.
Es correcto, y yo tengo entendido que sí, que usted tiene la razón. Claro que en las zonas donde van los turistas no es así. Obviamente eso es en los vecindarios. ¿Qué está pasando? Aquí, por lo menos, porque hay ley, hay orden y hay administración y hay buenos gobernantes, porque yo tengo que decir que la mayoría de los gobernantes aquí en Miami-Dade County, que es donde yo radico, pues son personas muy interesadas por sus comunidades. Y eso es importante. Y quizás eso sea una clave muy importante para seleccionar una persona que lleve el puesto, que conlleve la responsabilidad de ser administrador. Igual que los comisionados y el alcalde tienen que ser residentes de sus vecindarios, quizás el administrador deba de serlo. ¿Por qué? Porque a mí me tocan en mi casa a las 5 de la tarde o a las 9 de la noche, un sábado a las 7 de la mañana. Y eso a mí me pasa continuamente y me ha pasado a través de los años, porque yo también soy vecina.
Pero la realidad es que lo normal aquí es que los funcionarios del gobierno respondan inmediatamente a las quejas de los vecinos y las arreglen.
Correcto, correcto. Y vamos a decir, el alcalde y los comisionados, cuando las cosas van bien, se llevan toda la gloria. El administrador es la persona que está ahí para recibir los palos, como decimos nosotros, claro, las críticas. Pero vamos a hablar política. Su respuesta a la comunidad del alcalde y de los comisionados, su reelección depende de cómo ellos responden a las necesidades de la
claro,
comunidad.
Porque aquí te quitan.
Aquí te quitan el poder del voto, la democracia, así trabaja.
Si en una casa roban y roban en otra casa al lado, Pues eso es inaceptable, entonces hay
correcto,
que actuar.
Eso
¿qué es lo que tú haces entonces?
Bueno, pues nosotros asignamos, como tenemos el departamento de la policía, hay un proceso de investigación. Los investigadores de nosotros pues también se comunican con departamentos de policía en los vecindarios. Pues nosotros estamos, vamos a decir, en el corazón de Miami-Dade County, pues contamos con la ayuda de la policía del condado, con la policía de Miami y con la policía de Coral Gables, y tenemos un grupo, Mutual Aid, que es lo que le llamamos, para llegar a ver el comportamiento en esas zonas que están que colindan con la ciudad de West Miami, a ver si ellos han tenido experiencias similares. Pero nosotros no descansamos hasta que no podamos resolver esos robos, para evitar y mandar un mensaje que en West Miami no están invitados los criminales. Tan sencillo como eso. El patrullaje, muy importante. Las patrullas, el tiempo que demora responder West Miami, la policía, a un incidente son 2 minutos si acaso. Eso es...
Dos minutos. Desde que llaman por teléfono.
Es correcto. O sea, el oficial, donde quiera que esté...
En Cuba es tarde mal y nunca. Y además, exacto. Si ya es policía, a lo mejor probablemente te echa la culpa a ti, a la víctima.
Exactamente. Y en muchas veces me imagino que no responderán porque no tengan los recursos.
Tú naciste en Cuba.
Sí.
Tu mamá tiene unos recuerdos vívidos de Cuba. ¿Tú crees que gente como tú, que lo que se ha aprendido aquí se pueda aplicar en una Cuba del futuro para organizar un poco ese país?
Estoy segura que sí, pero el pueblo tiene que abrirle los brazos a ese concepto.
¿Y cómo se hace eso?
El proceso de educación, lo que usted está haciendo aquí, tenemos que, yo creo que, y quizás yo no soy la autoridad para hablar de esto porque yo nunca regresé a Cuba después que mis padres se fueron. Nosotros salimos en el año 59.
No, pero es que tú has resuelto aquí cosas.
Exactamente.
Y eso se puede aplicar.
Y yo considero que eso va en la persona. Mucho de lo que estamos hablando va en la persona, en la crianza que ha tenido la persona. Yo considero que haber tenido la fortuna de poder trabajar en lo que es gobierno aquí pone a personas como yo en una situación privilegiada para crear un tipo de awareness, educar al pueblo. Incluso yo conozco muchas personas que han venido de Cuba recientemente que no conocían lo que es la estructura, lo que son las leyes, lo que es lo que nosotros vivimos aquí, que es un privilegio. Y yo sí creo que todavía, como buena cubana que soy, porque lo llevo en la sangre, hay muchos buenos cubanos que con una guía y mentores, yo creo que se puede devolver el orden a Cuba. Pero tiene que venir de parte de ellos ese deseo.
Yolanda Aguilar, administradora de la ciudad de West Miami, muchísimas gracias por esa interesante narrativa, pero además esa importante lección. Nosotros nos encontramos en otra Ventana a Miami.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.